Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com. Su atención, por favor. Cada aventura es una página más en el libro de tu vida. Ahora, diario de viaje. Solo por Metro.
Lo dije y lo repito, es uno de los periodistas que más quiero y más admiro. Hay un libro de él escrito en la década del 70, se lo comenté alguna vez, que lo escribió con Silvina Walger, que fue muy amiga también mía en los últimos años de su vida. Ella falleció el año pasado. Un libro que se llamó TV Guía Negra, que era un libro que tenía una tapa negra, que Silvina me regaló en su edición original del año 70 y pico.
Bueno, la única que tuvo.
La única que tuvo, claro, llegó hasta mí, digo, no fotocopiado, no, claro, en versión trucha, no en sino en versión original, PDF. Y descubrí cómo, aún antes de que yo naciera, Silvina y él hacían crítica de tele con una mirada que nadie tenía hasta ese momento. Y tanto en las escrituras, en las lecturas, como en la radio, después tuve la suerte de trabajar con sus dos hijas y ser amigo de sus hijas. Siempre lo admiré mucho y es una de esas pocas personas a las que uno te vas cruzando a lo largo del camino y de las que todos tienen algo bueno,
sí,
para decir.
Es cierto.
Así que eso me parece lo más valioso. Está con nosotros Carlitos Ulanowski. Bienvenido, Ula.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Nicolás. Realmente gracias.
Una gran alegría que estés acá. Y primera vez, no puedo creer, primera vez en este programa. Mirá. 7 años de programa.
Primera vez, sí.
¿Nunca viniste?
No.
Teníamos que saldar esa vieja deuda.
Uh-huh. Y fui el año... No,
a
este año.
Tele.
Este año.
A la tele.
A la tele cuando salió el libro de Toc Toc.
Claro, no sé. El que escribiste con Hugo Paredero.
Paredero.
Me parece una gran ocasión. Hoy abrimos el programa dando la hora de México. Todos los días nosotros damos la hora de algún lugar del mundo. Hablamos del Chavo, del Chompira, de la Chimoltrufia. Y un poco la...
¿Qué hora es en México?
Ahora 5:22 de la tarde. ¿Tenés que hacer algún llamado? ¿Tenés gente allá esperándote?
No.
Es una gran ocasión porque acaba de editarse, de reeditarse, Seamos Felices Mientras Estamos Aquí, Crónicas de Exilio. Es el libro de Carlos Ulanowski. Leo brevemente unas líneas de la contratapa. En los años 70, Carlos Ulanowski vivió un exilio en México de 2.215 días. A 35 años de su regreso, Marea, que es la editorial, presenta la cuarta edición de Seamos Felices Mientras Estamos Aquí, el libro que mejor sintetizó la experiencia desgarradora de miles de argentinos forzados por la violencia y por el miedo a irse del país. A Carlos lo conozco de seguirlo, de leerlo, también por muchas referencias de las hijas. Yo trabajé con su hija Inés, que es una fotógrafa muy importante. Ella era editora de fotografía mía en Clarín, así que trabajábamos codo a codo. Hasta el fatídico año 2000. Uh-huh. Y Julieta, otra de sus hijas, otra hija, es una de las mejores diseñadoras gráficas que hay en el mundo. Te diría, creadora de una tipografía que ha recorrido el planeta, la tipografía Montserrat.
Ah, mirá
que hoy
bien.
Está incluida en todos los en todos los directorios de diseño.
Hay personas detrás de cada una,
¿sí?,
de esas letras.
La inventó,
qué bueno,
la hija de Carlos. Pero más allá de todo, me gustaría que hoy enfoquemos este diario de viaje, así se llama la sección, en un viaje poco transitado por este programa. Prácticamente no hablamos de ese estilo de viaje, que es el del exilio, el viaje obligado. Uh-huh. El viaje a punta de pistola, ¿no? El viaje que a vos te llevó a México para salvar tu vida. ¿Cómo te llega a vos la certeza de que tenés que dejar el país? ¿Cuándo fue? ¿En qué contexto?
No, verdaderamente no lo pensé así, ¿no? Yo trabajaba en Satiricón, fue una revista muy exitosa, y en un momento dado nos llamaron a Mario Mactas y a mí, éramos los subdirectores de Satiricón, y teníamos, la revista era muy popular, llegaba mucho a los jóvenes, y entonces nos llamaron del Ministerio de Educación, de un área del Ministerio de Educación, para hacer un programa de radio a la noche. En una radio que ya no existe más, que se llamaba Radio Argentina. Uh-huh. Y entonces nos propusieron hacer eso. En ese momento nosotros nos creíamos que éramos inmortales o que íbamos a ser inmortales y aceptábamos todos los trabajos, uh-huh, todos. Y entonces esa área del Ministerio de Educación estaba de algún modo manejada por los montos. Y entonces en un momento dado, como nosotros hicimos el programa, empezamos el programa, se llamaba Ruidos en la Cabeza, iba de 11 a 1 de la noche por Radio Argentina.
¿En qué año era, Ula, eso?
En el 73.
Ah, yo para ponerlo en contexto, claro. Si era en la dictadura o en el gobierno peronista todavía.
No, en el 73. Uh-huh. Satiricón salió del 72 al 74.
Ah.
Sí. Salieron 24 números. Uh-huh. Bueno, y lo clausuró Isabel Martínez, digamos. Bueno, entonces empezamos el programa y como a los 6 meses nos llamaron y dijeron, mira, queremos hacer una conferencia de prensa. ¿Ustedes podrían conducirla? Sí, dijimos nosotros. Digamos, era una especie de irresponsabilidad política que teníamos, ¿no? Y dijimos que sí, la condujimos, y a los 3 o 4 días salió una nota cortísima en La Nación mencionando la presentación, porque, digamos, el área esta hacía varias cosas. Uh-huh. Hacía una cosa que se llamaba El Diario de los Chicos, que era muy bueno, un producto muy bueno para escuelas primarias, y hacían otro programa a las 6 de la tarde, programa en el que estaba Nana Amado, Norman Brisky. Bueno, y entonces sale un corto en La Nación diciendo que estábamos nosotros en la conferencia de prensa, Mario Mactas y yo, directores del Diario de los Chicos. A la semana aparece el primer número de la revista El Caudillo, que después se supo era una revista que tenía vínculos con la AAA. Y bueno, y empezaron a tomarnos de punto, nos tomaron de punto, desde el primer número. ¿Qué hacen los pornógrafos de Satiricón envenenándole la cabeza a los chicos argentinos? Bueno, y eso sumado a que en octubre del 74 Isabel Martínez clausura la revista Satiricón, me generó esa sensación que está sintetizada en la expresión movida de piso, ¿viste? Cuando a uno se le mueve el piso. Bueno, yo sentí eso y tenía un miedo tremendo, tremendo. Miedo, por otro lado, no infundado. Estaba en plena actividad la AAA. Mataban gente y todos los días, de lo que nosotros hablábamos en nuestros conciliábulos, en las redacciones en las que estábamos, era del miedo. Era de, ¿te enteraste? ¿Viste lo que le pasó a fulano? Se lo llevaron, lo mataron. Bueno, y yo, ese miedo, digamos, fue en aumento. La clausura de Satiricón fue un golpe durísimo para nosotros. Oscar Blota, que era uno de los dueños de Satiricón, sí, nos había regalado tanto a Mario como a mí un pasaje de Buenos Aires a Estados Unidos. Y entonces, con quien era mi mujer, estábamos recientemente juntos, dijimos, bueno, esto en 2 o 3 meses pasa, vamos a hacer el viaje y vamos viendo. Y bueno, nos fuimos a México. En realidad, paramos en casi todas. Fuimos a Lima, no nos gustó. Fuimos a Bogotá, no nos gustó. Llegamos a México y ahí un amigo, un viejo amigo, que estaba trabajando en publicidad, me propuso un trabajo. Le dije, sí, pero yo tengo que ir a Los Ángeles y San Francisco primero. Uh-huh. Y hice eso y a la vuelta empecé a trabajar en Televisa. Televisa se quería dedicar a la gráfica, quería empezar a hacer revistas. Y bueno, y me contrataron, en principio por 3 meses. En esos 3 meses hice 3 publicaciones. Hice 2 publicaciones de lo que ahora se llama Backstage, claro. El otro lado el lado B de las telenovelas era, ¿no? Una de las telenovelas era una que se llamaba El Chofer, con Jorge Rivero y Linda Cristal, y la otra no me acuerdo. Y después empezamos a hacer perfilamos otro producto que se llamaba Deporte Color, que era una revista de fútbol, básicamente de fútbol, con todo... las facilidades del área de deportes de Televisa, que era la señal de televisión casi monopólica que transmitía todos los partidos. Y bueno, me quedé ahí en México y a los 3 meses me echaron de Televisa porque dijeron que ponía cara de aburrido en las reuniones. Y bueno, es posible, era posible. Y ahí trabajaba un tipo divino, que después fue una especie de familia sustituta también en México, un español que se llamaba, ya falleció, Paco Ignacio Taibo, y claro. Bueno, y él era el director de los noticieros. Y entonces seguramente se compadeció, habrá pensado en su pasado de inmigrante español, y me dijo, tenés que venir a trabajar al suplemento cultural del Universal, salen los domingos, escribí lo que quieras. Y bueno, y empecé a trabajar ahí con mi máquina Olimpia mecánica, desde luego que no había internet, no había nada, y hacía notas, iba al cine, comentaba la película, iba a un teatro, comentaba lo que vi, y después inventaba cosas, qué sé yo. Y me pagaban por semana, es una cosa muy interesante, que nunca más volvía a tener, me pagaban por semana.
Era muy habitual, sí, en el periodismo, y yo llegué a vivir esas últimas etapas que se cobraba por quincena.
Bueno,
yo cuando entré a trabajar en Clarín cobrábamos por quincena.
Yo también.
Y en efectivo, te daban un sobre con la plata adentro, y el mismo día para todo, con lo cual te agarraban en la esquina los cacos y sabías que ibas con la plata.
Siempre lo mismo.
El pago, claro.
No, sí, a mí me tocó esa misma época, yo trabajé en Clarín del 83 al 90, y sí, y era muy lindo cobrar por quincena.
Sí, imagínate, cada dos viernes cobrabas, aunque cobraras lo mismo que si cobraras mensual, te daba la sensación de que cobrabas más.
Lo distribuías mejor.
Y tenía platita fresca cada 2 semanas.
Claro, claro. Bueno, me quedé ahí en México, empezando a entender cómo era México y cómo eran los mexicanos y cómo era esa realidad. Y me fue bastante bien. Y la que era mi mujer no se acostumbraba, no se adaptaba y tenía muchas ganas de volver, mucha necesidad de volver. Y yo la acompañé en esa decisión y demostrando además nuestra perspicacia política, volvimos en enero del 76.
Muy bien, ahí está, todo el perfecto.
Todo el mundo en México nos decía, no vuelvan, va a haber un golpe, fue uno de los golpes más anunciados en la historia. Bueno, el golpe nos agarró recién volviendo a la que era nuestra casa, que la habíamos alquilado y hubo que desalquilarla, bueno, todo ese proceso. Y lo primero que hice acá en el 76, después del verano, Andrés Cascioli había conseguido un financista.
Cascioli era el dueño de la revista Humor.
Fue después el dueño de la revista Humor, pero
claro,
había sido
todavía no había salido.
Había sido uno de los directores de Satiricón. Y entonces había reunido a una cantidad de gente que había estado en Satiricón, Jorge Ginsburg, Carlos Abrevaya, Dolina, Alicia Galotti, Alberto Esperati, yo mismo. Bueno, y para hacer una revista de espectáculos. Una revista de espectáculos que salió, que se llama Perdón. Y nosotros decíamos que en realidad estábamos pidiendo perdón por existir, ¿no? Y la revista no era mala, no era una mala revista, era muy original, tenía ese espíritu del otro lado también. ¿Cómo se hacen las letras de los subtítulos, del subtitulado? ¿Cómo se hacen las marquesinas, los carteles para las marquesinas?
Cosa que no contaba nadie en esa época.
Claro.
Detrás de la escena del espectáculo.
Claro. Bueno, y casi todas las notas eran así. Y la revista fue un fracaso.
Era demasiado avanzada, me parece.
Pero además, no solo fue un fracaso, sino que en el cuarto número salió una nota sobre Héctor Ricardo García Y Héctor Ricardo García se enojó, no le gustó la nota, y le avisó a la revista que le iba a hacer un juicio por mucha guita. Y el financista se asustó y dijo, no, hasta aquí llegué. Y Cassioli no pudo bancarla. Bueno, ahí me fui a trabajar a publicidad, que es otro de mis oficios. Uh-huh. Estuve trabajando en Ricardo De Luca, que era una agencia...
La más grande, de aquel momento. Época.
Sí. Gracias a un amigo, ahí me hizo entrar, se llama Julio Pico. Y allí donde se encuentre siempre le mando agradecimiento a Julio Pico. Porque, bueno, me permitió sobrevivir un tiempo. Y en marzo del 77, Satiricón había vuelto a salir. Blota y su hermano y Pedro Ferrantelli habían vuelto a armar un editorial. Y tenían un par de revistas más, además de Satiricón. Tenían una revista de mujeres que se llamaba Emanuel, que era muy anticipada a su tiempo. Demasiado anticipada a su tiempo, y a los militares no le gustaba. Y el 7 de marzo del 77 volvieron a hacer una especie de brutal operativo contra la editorial, clausuraron la editorial, la imprenta, y lo peor es que se chuparon a Mario Mactas, a Oscar Blota y a una correctora, y los tuvieron desaparecidos 10 días. Y bueno, y ahí también fueron a preguntar por mí y me avisaron. Y yo dije, bueno, me parece que no tenemos que quedarnos acá. Y volvimos a México con Inés.
Ya nacida.
Ya nacida de un mes y pico. Uh-huh. Y bueno, y ahí ya la estadía siguiente fue muchísimo más instalada, seria, profunda. Y en el 82, en un momento en que nos enteramos que la Argentina le había declarado la guerra a Inglaterra, nosotros sentimos que eso era como cartón lleno, ¿no? Que no había ya otra cosa peor que pudiera pasar. Y la verdad que no nos equivocamos. Y empecé a escribir el libro, sensibilizado por ese tema, y lo terminé... volvimos en el 83 a la Argentina a vivir. Lo terminé aquí en la Argentina y salió en noviembre del 83. Y el otro día en la presentación decía... presentado por una mesa que seguramente le dije a los presentes, seguramente ustedes entenderán por qué razones no íbamos a poder juntar nuevamente. Una mesa en la que estuvieron María Elena Walsh, Jorge Asís, Carlos Marcucci, Sergio Sinai, Jorge Laforgue, y creo que nadie más, y Luis Brandoni.
¿Y vos?
Y yo.
Es impresionante eso. Sí. Escucharlo a Carlos Ulanowski, él está aquí con nosotros, es escuchar la historia del periodismo argentino de los últimos años, la vida de saltos que tiene el periodista también. Es imposible que calcules cuántos laburos tuviste en tu vida.
No,
¿sacaste alguna vez el número? No, es imposible.
No. Tuve
es imposible.
Pero muchísimos laburos. Porque además empecé en una época, empecé en los 60, y era una época, yo siempre le cuento a los jóvenes, ¿no? Cuando voy a dar una charla o algo así, digo, era una época en la que era muy fácil conseguir trabajo. No es como ahora, que realmente no le abren, es muy difícil que les abran las puertas. Sí. En ese momento uno iba, golpeaba, llevaba un sumario de notas y te atendían. Uh-huh. Y al sumario lo consideraban. Y muy probablemente te llamaban y te decían, bueno, hacé tal cosa, ¿no? Y uno llegaba a tener, viste, 5 o 6 trabajos paralelos, ¿no? Pero sin grandes pesares y sin grandes esfuerzos. Se podía hacer, ¿no? Se podía hacer.
Digo, escucharlo a Carlos Ulanowski es escuchar la historia reciente del periodismo, un poco también la historia general argentina de los últimos años, ¿no? Carlos nos contaba recién que se fue después de que la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina, empezó a soplarle en la nuca. Hubo desaparecidos en democracia, abro y cierro comillas, democracia, sí, sí, en sí. El gobierno peronista, en el gobierno en realidad que llevaba adelante el enfermo mental de López Rega, con la ex bailarina Estela Martínez Carta de Perón, pero conocida popularmente como Isabelita. Pero después también tuviste que volver a irte o irte de nuevo con el proceso, ¿no? Con la dictadura militar.
Bueno, y ahí ya cuando volvimos, los que eran nuestros amigos, la gente más cercana, ya estaba muy instalada. Ya tenían la dirección de la carnicería en donde se podían conseguir cortes argentinos, claro. Y tenían la dirección del pediatra para llevar a las chicas, claro. ¿No?
En México. Uh-huh. México, que aparte fue junto con Venezuela, junto con Suecia, mucho más lejos, o España.
España.
Países que recibieron a muchísimos exiliados argentinos que tuvieron que irse por motivos políticos. Pero el libro, que es riquísimo en anécdotas y en historias, Seamos felices mientras estamos aquí, tiene en el prólogo una línea que está destacada en la contratapa que es particularmente emocionante, ¿no? Escribe Carlos, dice: la situación de exilio no tiene fecha de vencimiento. Esa idea de que te vas a un lugar, claro. Y no sabes hasta cuándo es.
Bueno, pero digo, yo tratando de tomarlo de la mejor manera, eso, digo, a mí me parece que México me cambió la cabeza. Me parece que yo me fui siendo un chico y volví siendo un adulto. El otro día lo contaba, México me hizo una persona más culta, más generosa, más solidaria. Y básicamente incorporé a México como mi segundo lugar en el mundo. Yo, la verdad que voy mucho menos a México de lo que quisiera. Voy cuando puedo, pero digo, voy a México y sé manejarme ahí. Digo, no me pierdo, me tiran en... Como conté el otro día, me tiran en Insurgentes y Barranca del Muerto y llego a cualquier lado.
Es que estuviste ahí 2.215 días viviendo el exilio.
Y trabajando.
Yo por laburo siempre cuento, fui muchas veces también a México y es un lugar que combina de una manera tan increíble lo hermoso con lo horroroso, ¿no? Porque claro. Es todo como esa exuberancia y es surrealista. Pero vos decís, fui hecho un chico, fui cuando todavía chico y volví hecho hombre o me cambió la cabeza. ¿Cómo era México en esa época para los exiliados argentinos? Vos decís, tenías el dato del carnicero o del pediatra, pero en la vida cotidiana, a principios de los 80,
difícil,
¿cómo vivían?
Difícil, porque teníamos que manejarnos. El gran transporte que había metro, un metro muy, muy, muy bueno, pero estaba lleno siempre. Casi siempre lleno.
Todo en México está lleno
al
siempre.
Al punto, claro, pero al punto que había empujadores en el metro.
No.
Sí. Y muchas mujeres empezaron a quejarse porque los empujadores manoseaban. Bueno, tenían que empujar con las manos, claro. No había otra manera. Y entonces las mujeres empezaron a quejar y pusieron vagones para mujeres.
Mujeres, claro.
Sí.
¿Y
sí.
cómo fue, Carlos, esa partida, la segunda, ya en este caso, de irte cuando no sabes si vas a volver? ¿Es algo que se puede programar o también te vas con lo opuesto y dejando un montón de cosas por ahí sin cerrar?
Te vas con lo opuesto y dejando muchas cosas sin cerrar, sí, sin duda. Nos fuimos ya con la convicción de que nos teníamos que ir.
Claro.
Que ya era como invivible el lugar, ¿no? Y llegamos allá y tuve primero un trabajo en publicidad y después, por suerte, tuve trabajos periodísticos. Trabajé en una revista que se llamaba Interview. Ahí tuve trabajo muy divertido. Una revista que era española, se había instalado.
Era, salía medio con chicas
desnudas,
un poquito
sí.
livianas, por decirlo elegantemente.
Sí, bueno, eran, digamos, era uno de los pocos redactores que había. Junto con Marta, mi mujer, hicimos una serie de notas muy divertidas que se llamaba Las Mexicanas sin Sostén, Sostén uh-huh, Corpiño.
Claro.
Bueno, y la idea era ir a entrevistarlas, hacer, digamos, una entrevista picante, orientada hacia lo sexual o sexualoide, y intentar una fotografía en las que las entrevistadas, que eran en general actrices, salieran o mostraran sus pechos, ¿no? Y fracasábamos casi siempre en esta tarea, la tarea de desnudarlas, ¿no? Pero la sección se llamaba Mexicanas sin sostén, iba en la última página, fue una sección divertida, y en especial porque además la fotógrafa era mi mujer y había como una cosa de complicidad pícara, ¿no?
Bueno, fueron pioneros entonces de Sin Tetas No Hay Paraíso. Así que claro, ustedes tienen que reclamar los derechos.
Pero esa era colombiana.
Bueno, pero es la gran hermandad latinoamericana, la patria grande. Carlitos, quiero seguir charlando con vos. ¿Te podés quedar 10 minutos más?
Sí.
Porque tenemos mucho para hablar de México, del periodismo y del libro, sobre todo. El libro publicado por Marea en su colección Historia Urgente, Seamos Felices Mientras Estamos Aquí, Crónicas de Exilio, que está recién editado, aparte en una edición hermosa, como todas las que saca Marea.
Preciosa edición.
Con gran papel, hermosa tapa, linda tipografía.
El libro quedó divino, la verdad divino.
Ahora vamos a seguir hablando porque aparte...
Digo, porque... contaba esa intimidad que el libro se imprimió en la India.
¿Este?
Sí.
¿En serio?
Y entonces yo decía, el libro también se exilió. Claro. Fue y volvió.
Tenés razón,
es cierto. En barco, además.
Che, y cuando volvamos, ahora vamos a escuchar un tema. Te quiero compartir un montón de mensajes de oyentes que te dicen cosas a vos. Así que, Carlos Ulanowski abre su diario de viaje. Señores, aquí llegan los Jackson 5. En un rato vamos a estar jugando en el 4010-7267, 4010-7267, pero no se pierdan esta gran conversación. DJ Verde, que siempre nos escucha, dice: me siento bastante identificado con lo que dice Carlos de México. Viví casi 2 años en Monterrey y uno cuando migra madura mentalmente, dice, ¿no? Está aquí Carlos Ulanowski con nosotros. Faltan 14 minutos para las 21, tenemos 16 grados de temperatura en Buenos Aires, aquí llegan los Jackson 5, We're Almost There. Faltan 11 minutos para las 9 de la noche, hablamos con Carlos Ulanowski fuera de aire de Inés y de Julieta, sus dos hijas, a las que yo quiero mucho, así que ojalá estén escuchando. Para mí Julieta está escuchando, para mí sí.
Para mí también,
está escuchando. Hablamos aquí con Ulanowski, deseamos felices mientras estamos aquí, Crónicas de Exilio. Me gustaría leerte algunos mensajes. Ula Casmar dice: siempre las mejores historias y entrevistas, gracias en su atención, por favor, perdón, es un elogio a nosotros.
Algo lindo, sí.
Dice algo muy del Negro Oro, que es empezar con un elogio a sí mismo.
O la Chiqui que dice, claro. Decime algo lindo, sí.
Perdón. Aventuritas dice: ayer Lola Arias, hoy Carlos Ulanowski, grandes entrevistados. Ayer vino Lola Arias justamente con un ex combatiente Malvinas con el que está haciendo la obra Campo Minado.
Impresionante, la vi. La
impresionante, pero digo, mira cómo se van hilando todos los temas,
sí,
¿no?
Vos
mencionabas recién la herida dejada abierta por Malvinas. Y
ese fue el detonante del libro, lo que me hizo comprar un cuaderno y empezar a garabatear.
¿Cómo te enteraste vos de la guerra? Porque ayer lo preguntábamos mucho. ¿Dónde estabas vos en abril del 82, en ese momento, en México?
Estaba en México y México inmediatamente, Televisa mandó un enviado y después otro enviado. Bueno, fueron varios. Y nosotros sabíamos muchísimo más de lo que se sabía aquí.
Claro.
Y entonces, gente de mi familia me escribía o me hablaba por teléfono y me contaba cosas que yo ya sabía hace 4 o 5 días.
Claro, allá en México no fueron víctimas del estamos ganando.
Claro.
No.
Si tenían enviados, tenían información que no tenían necesidad de ocultar.
Sí.
Tobías dice: en su atención están realizando una gran entrevista a Carlos Ulanowski, historias de exilio, pasión y cómo ganarse la vida en el día a día viviendo de la creatividad. Como dijo, sommelier de café, soy yo, y hay un elogio hacia mí, y parezco otra vez Negro Oro. Ulanowski y sus historias invitan a querer ser periodista. Y me gusta esto que dice Tobías, porque este oficio, a mí me pasó, y este oficio está tan maltratado, ¿no? En todo sentido.
Hay un momento muy tremendo del periodismo. Yo estoy terminando ahora un libro que nadie me pidió, pero que sí responde a mi deseo de hacerlo, y que tiene que ver con los jóvenes periodistas. Entrevisté a 35 periodistas. Ayer terminé la última entrevista, que fue a Juana Morín, y Y bueno, en algún momento lo voy a terminar y lo voy a publicar, seguro.
El año pasado leí tu libro, el último de tus libros que leí fue el de historias de los recuerdos de redacción. ¿Cómo se llama el libro?
Redacciones. La profesión va por dentro.
Eso, ese mismo libro que también me emocionó un poco porque recupera todo el espíritu de creatividad y de efervescencia que había en las viejas redacciones,
claro,
que hoy
la
parecen...
Época del freelance, ¿no? Ahora que no
son call center. Idea, claro. Hoy quedan cuatro tipos solo ahí en Facebook, ¿entendés?
Eso también es una de las razones por las cuales hay un momento, digamos, de baja creatividad o de enorme distracción, ¿no? Por decirlo con bondad. Hay una puja entre el viejo modelo analógico y el nuevo modelo digital, y eso no termina de resolverse. Uh-huh. El final es incierto, pero no solamente pasa acá, pasa en todos los lugares del mundo. El dueño del New York Times está pensando, dice, a ver, ¿cómo hago para que el modelo digital sea sustentable? Y bueno, todavía no le encontraron la vuelta definitiva. Y espero que se la encuentre.
Sí, creo que se superponen muchas crisis a los periodistas hoy acá. La crisis de Internet, la crisis del mundo, la crisis del país, la crisis de la maldita grieta y la pavada de la grieta, la crisis salarial.
La precarización,
claro.
Prácticamente de 35 entrevistados, yo creo que 34 me dijeron eso. Pensar bien, no se puede trabajar bien cuando tenés cuatro o cinco trabajos.
Vamos a decir las cosas como son. Con el trabajo que da hacer una nota, imagínate hacer una nota para un diario o para una revista, uh-huh, donde vos tenés que llamar a tres, cuatro tipos, hablar con los tipos, tomarte un colectivo, un subte, ir a verlo, tomar testimonio, volver a tu casa, desgrabar, unir todas,
redactar,
sacar un hilo de coherencia, ser siempre juicioso, ser siempre responsable con la verdad, con lo que te han dicho, todo, y encima todo eso, empaquetarlo en un contexto bello, interesante, seductor, por todo eso, ellos te están pagando 1.500 pesos la nota.
Claro. Sí. Claro.
1.500 pesos pagan una nota en un diario o en una revista.
Los principales, ¿no? Que estás hablando de...
Los principales, claro. Porque en los otros no te pagan.
Claro.
Porque Internet está lleno de convocatorias a trabajar gratis en medio, con la tan mentada crear experiencia o ser parte de la familia y de la mística. Uh-huh. ¿Qué mística puede haber si te morís de hambre?
Claro.
Esa es una diferencia también con la década del 60, cuando empezaron ustedes.
Sí, sí.
Que te pagaban por el laburo.
Te mandaban de viaje a cubrir alguna cosa.
Claro.
Pero no solo te pagaban, sino que, insisto con eso, te atendían.
Claro.
Y hoy es muy difícil que te atiendan. Y porque desaparecieron los Timerman, desaparecieron los Héctor García, uh-huh, ¿viste? Los tipos, los editores desaparecieron los gerentes de artístico de las radios, esos tipos que tenían en su oreja y en su cabeza el sonido de cada una de las radios, ¿no? Desaparecieron seguramente los gerentes de artísticos de la tele, ¿no?
Claro.
Los Romay.
Se ha vuelto anónimo todo, ¿viste? Como manejado, ni siquiera por corporaciones, porque también es muy tentador echarle la culpa al ultracapitalismo y a las corporaciones. Creo que encima ni siquiera es eso, es más bien como una especie de abulia y de apatía y de liviandad y tontería generalizada. Ni siquiera es que detrás hay un Rupert Murdoch, ¿viste? Un gran villano.
Pero yo tengo esperanza de que los jóvenes van a volver a agitar, digamos, los trapos del mejor periodismo, ¿no?
Eso, bueno, lo nombraste a Morín, sin estar trabajando fijo en ningún medio, destapó todo lo de los aportantes truchos en las últimas campañas.
Y, sí, bueno,
y no tiene ningún recibo de sueldo ni labura en ningún medio.
Y yo una de las preguntas que le hice, ¿cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste vos hacerlo? Y bueno, y eso tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la vocación. Y el tipo de repente descubrió uno... Y después, me contaba eso, después descubrí 30, después descubrí 400,
claro.
Dije, uy, acá hay algo muy importante, muy grave.
Una vez vos nombrabas al New York Times, leía una entrevista al dueño de la familia, que son los dueños del New York Times, y el tipo decía, y tenía razón, decía, el buen periodismo, el periodismo de calidad es caro. Para descubrir un gran chanchullo, un gran acto de corrupción, vos tenés que tener a 2, 3, 4, 5 tipos trabajando full time en eso meses, hasta que lo descubran.
Y que si no tenés ese recurso por tu trabajo, lo tenés que invertir por ahí vos, como
sí.
Que debe haber pasado.
Claro,
sí. Morín.
El buen periodismo es caro. Sí. Y hoy nadie está dispuesto a pagar por eso. Y después se rasgan las vestiduras con las fake news. Y, bueno, jódanse, ¿qué querés? Si nadie invierte.
Entre otras inversiones de Amorín fue que se quedaba hasta las 6 de la mañana y dormía 3 horas porque tenía que ir a trabajar después. Claro. Y esa es su gran inversión, ¿no?
¿Vieron que es inevitable hablar con Ula de periodismo? Siempre terminamos en eso. Quiero llevar tranquilidad a la familia.
¿Qué pasó?
Está escuchando Julieta Lonoski, ¿eh? Sí. Dice todo, muy rico todo. Dice Fede, dice, hoy tranquilamente se puede serme periodista amontonando varios tweets. También. Porque la profesión se ha precarizado, no solo salarial, sino creativa, intelectualmente. Cualquiera de nosotros hace una nota sin levantar el traste del escritorio, o de la silla, mejor dicho. Jabo dice, un capo, Ula, gran profesional y persona. Giancarla dice, qué lindo escuchar al maestro. Es un lujo que me ha dado el oficio y la vida. Primero leerlo y escucharlo, luego ser su alumna y ahora contarlo entre mis afectos del oficio, dice.
Gracias,
Giancarla.
Colo.
La cola. Natalia dice, Radio Rocks. Para que tengo muchos más. Acá, Cristian dice, interview, tuvo unas cuantas a la tierna edad de 15 años, gente que recuerda con cariño. Matías dice, es un placer escuchar a parte del periodismo argentino, Carlos Ulanowski. Federico dice, excelente lección de periodismo, la de Ula, excelente nota. Daniel dice, mañanitas nocturnas, Mactas, Ula y Dolina, el mejor programa de la historia de la radiofonía.
1972, Radio Argentina, fue el debut del Negro Dolina. Pero la verdadera estrella de ese grupo era Dolina. Qué talentoso es Dolina. Todavía me gusta mucho escucharlo. Es de esos tipos, como decía Augusto Bonardo, que le tirás un hueso y te devuelve un puchero.
qué gran elogio.
Y hicimos ese programa también, nos divertíamos mucho. Estaba dentro de un programa largo de la mañana que se llamaba Clean Caja.
¡Qué bueno!
En Radio Argentina también, que no existe más. Y nosotros hacíamos un espacio, un rato que se llamaba Mañanitas Nocturnas. Y el Negro Dolina, nosotros éramos como los jefes de redacción del Negro Dolina. Y el Negro Dolina, en la época en que Cacho Fontana, desde su programa, desde el... ¿cómo se llamaba el programa?
El Fontana Show.
El Fontana Show, humillaba con una enorme cantidad de móviles, móviles que le había dado Alberto J. Armando, el presidente de Boca. Eran Fairlane, unos Fairlane impresionantes, tenía como móviles. Esa radio era una radio pobre, no tenía móviles y Dolina hacía un personaje que se llamaba Gómez, el inmóvil. Y entonces todas las mañanas lo mandábamos a hacer una determinada nota y él nos mentía. Él se quedaba en la esquina y llamaba por teléfono, por el teléfono público. Nosotros decíamos, ¿y dónde está Gómez en este momento? Bueno... Y ahí empezaba el delito.
Qué bueno, qué bueno. Mensajes de Elio Biain, una querida amiga, dice, gran invitado, Ula, lo quiero mucho.
Sí, Elio.
Y el libro logra que viajes con él, es muy querido, Elio. Yo también la conozco hace muchos años y es divina. Y una gran periodista también.
Sí, buenísima, trabajó conmigo en uno de los libros.
Qué grande, Elio. Besos para Poroto Yáñez, que dice, me gusta este Artusi efervescente de lucha. Porque me calenté. Claro. Hablamos de periodismo y me caliento.
Sí,
porque andamos tan mal realmente y la careteamos, ¿viste? Haciéndonos, pero estamos para el traste realmente. Jerónimo dice, si habré leído sus libros en la facultad. Días de Radio, por ejemplo, y Yo también amo México. Bueno, Días de Radio, Paren las rotativas, son libros que...
Estamos en el aire,
son libros que son ya estándar para entender la radio, la tele y la gráfica. En la Argentina. Jorge dice, en los 80 en mi casa no había un mango, como en muchas, y cuando había que elegir solo una revista para comprar, esa era Humor y la leíamos todos. Yo tendría 8 o 10 años y me cambió la vida.
Y sí, a muchos le cambió la vida, fue una revista extraordinaria, salió en el 78 y lamentablemente se extinguió en el 99. Pero una pena, realmente. Pero bueno, salió mucho tiempo.
Carolina dice, con solo escuchar algunos minutos de la entrevista que le están haciendo a Carlos, ya estoy hecha para toda la semana. Periodistas que son la historia, la mejor parte de la historia de nuestra profesión. Mira, se ve que es colega. Bueno, es impresionante la cantidad de mensajes que hay. Gus, leo el último. Gus dice: un verdadero placer escuchar a Carlos, escuchar a periodistas de su calidad, pone en evidencia cómo se ha bastardeado esa profesión. Felicitaciones. Sos un hombre que peina canas.
Sí, desde hace rato.
Sos muy modesto. Pero, ¿sos consciente de lo que te quiere el público, los lectores?
Sí, sí, soy consciente, pero no me la creo. No me la creo. Digo, tengo frente a la computadora un corcho donde pego cosas y hay uno de los cartoncitos dice: el que se la cree se jode.
Me encanta.
Pero bueno, ¿lo puedo tuitear?
Sí.
Sí, claro. Te lo puedo mandar.
Sí, claro.
Te quiero contar dos cosas.
Dale.
Una, que, bueno, me sentí muy bien acá. Gracias por la invitación. Y segundo, que salieron dos libros. Te traje uno para que vos hagas lo que quieras.
¿Cómo haces para escribir tanto?
Bueno,
ahora... ¿Me explicás cómo haces? ¿Sale un libro tuyo cada 6 meses? No.
Pero mi redacción es mi casa ahora.
Claro, eso es verdad.
Sí.
¿Y qué escribí, de mañana o de noche?
No, soy muy diurno. Muy diurno. No, de noche no. De noche...
Sos Alondra, no búho. Sí.
Digo, me da vergüenza decirlo, pero hay días en que a las 9:30 estoy en la cama.
Ya estás para irte a la cama.
Ya estás para ir a dormir.
No, y no, hoy estoy un poco excitado.
Es la radio,
esto,
¿viste?
Esto me ha dado un poco de adrenalina.
Hoy bueno, se descontrola el Blanowski, hoy sí. Se acuesta a las 11, muchachos. Sépanlo, ¿eh?
Te traje este libro que se llama Mi Congreso de la Lengua, que son las palabras en la Argentina del siglo XXI. Que sacó GES, el grupo editorial Sur, y también sacó la segunda novela mía, que se llama Nada más aburrido que ver filmar. Así
bueno.
Que
gracias.
Hace lo que quieras con él.
¿Me lo puedo quedar yo si quiero?
Por supuesto.
¿Me lo puedo quedar yo?
Sí.
Bueno, y ahora te voy a pedir que me lo dediques entonces.
Dale.
Yo tengo la versión dedicada. Tengo muchos libros dedicados por Carlos, pero ahí está. Te voy a dar el libro, La Virome. Y les voy a recomendar a todos ustedes, ya para el final de esta conversación, Seamos felices mientras estamos aquí. Crónicas de exilio, el libro de Carlitos Ulanowski. Que la verdad que es muy, muy vívido en sus anécdotas, en sus recuerdos, pero también es muy conmovedor, ¿no? Lo conmovedor que puede ser que una persona con su familia, un hombre con su familia, un profesional aquí, haya tenido que vivir 2.215 días de exilio, ¿no? En el mundo ese de incerteza y de dolor profundo que es el exilio. Por algo, los antiguos, cuando tenían que condenar a algo muy malo a alguien, lo condenaban al ostracismo, lo obligaban, claro, a vivir lejos de donde había nacido.
Y otra manera de viajar, ¿no? Donde uno se lo plantea, sí, como algo lúdico, algo divertido, en este caso la necesidad de tener que irse de su lugar, ¿no?
Muy probablemente el viaje no deseado.
Claro.
Sí, sí. Pero bueno, ahora vuelvo a México. Cuando vuelvo me siento muy bien. Me siento como en Buenos Aires. Igual,
claro,
igual. A pesar de que los primeros 3 días me agarra el tema de la altura, ¿no? Pero me siento muy bien. Digo, sé cómo le tengo que hablar a las meseras en el Sambors y cómo le tengo que hablar a los tacheros para que no me roben.
Es tu segunda casa.
Sí, 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 sí.
Ula, gracias por haber venido.
No, ¿cómo es tu nombre?
Sol.
Sol, bueno, un gusto también.
Igualmente.
Gran conversación.
Admiro mucho también a Artusi porque es un gran... Es como mi hija Julieta, que son grandes descubridores de tendencias.
Mira qué lindo.
Muchas gracias. Qué lindo que me digas eso.
Sí, pero es la verdad.
Muchas gracias. Por algo nos llevamos también con Julieta y con Inés, pero Julieta... No me voy a cansar de elogiarla a Julieta, que es con su estudio de diseño. ¿Ella hizo la tapa de ese libro? Del
sí, sí,
de la
sí. Hizo la tapa y el interior.
Es una genia.
Muy lindo.
Y es más, le voy a decir a Julieta que yo uso siempre su tipografía Montserrat para componer mis títulos y mis cosas en mi blog y todo eso. Así que gracias, Ula. Un gustazo enorme, ¿eh? Hoy tuvimos un gran diario de viaje con Carlos Ulanowski.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.